Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Anoche tarde se aprobó el octavo retiro. Rapidísimo, fast track, violento. Vamos a hablar de eso y por supuesto vamos a hablar de los ministros, del ministro Santibáñez. Chao, se va, lo llegarán a censurar. ¿Qué pasó ayer en el Congreso? ¿Y qué pasa con los viajeros? Con nuestra presidenta viajera y con el viajero alcalde de Lima, que no fue recibido por el Papa. Y tengo todos los detalles, pero de bien adentro, ¿eh? Así que quédense en este programa. También estará entrevistada, estamos muy agradecidos que haya aceptado la invitación, la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. De todo esto va el programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. 8 Sur. Este domingo 21, las comunidades rurales y nativas de Nueva Requena y Curimaná vivirán la gran final de la cuarta Copa 8 Sur con la presencia del Checho Ibarra, Julio César Uribe y Ruth Karina. Conoce más sobre la Copa 8 Sur en www.8sur.com. Y también contarles que lo de las AFPs ha sido una cosa increíble. Increíble. Ayer, todo ayer, en la Comisión de Economía se aprueba el dictamen. Ayer se vota, ayer se le envía, me imagino que hoy a primera hora, a Palacio de Gobierno. No les extraña que hoy lo promulguen. Lo que hasta hace unos días era imposible. ¿Por qué? Porque se aprobó una reforma de AFPs que prohíbe el retiro de fondos. Lo prohíbe. Hasta que no tengas 65 años. Y si tienes menos de 40, nunca. Ya, eso ayer desapareció. Acá está la noticia. Congreso aprueba octava liberación de fondos, pero atado a maquillaje en la reforma de pensiones. Eso sí, lo que dice la norma es que no se discute en absoluto que la ley de reforma haya perdido vigencia. No. Se puede retirar hasta 21.400. Sí. Pero, eso no afecta la pensión mínima. ¿Ok? Más adelante, sí. Porque, ¿qué te decían? Si tú retiras tus fondos, pierdes la pensión mínima. No, esta vez no. Esta vez no la vas a perder. En todo lo demás, la ley de AFP sigue vigente. En todo lo demás. Los independientes van a aportar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es solamente para que puedas retirar tu plata. Nada más. Nada más. Y eso afecta en realidad a un grupo pequeño de personas. Este sábado y domingo va a haber marcha de todas maneras. La gente no es estúpida. Ahora, que están asustados, ¿eh? Insólita la velocidad para que el mismo día en la Comisión de Economía se apruebe el proyecto y el mismo día se vote en el Pleno y probablemente hoy día se promulgue la norma. Increíble. ¿Para qué sirve? Para que retires tus 4 UITs, si las tienes, si las tienes, probablemente en noviembre, porque faltan 90 días para que eso ocurra, ¿ok? Y la ley sigue vigente, la reforma sigue vigente. No se aplica para este caso, pero sigue vigente. No se ha tocado. Sapos, ¿no? En fin, hay más historias que contar el día de hoy. ¿Chao Santibáñez o no? ¿Se va o no se va? Bueno, ayer Susel Paredes anunció que habían conseguido 34 firmas para una moción de censura. Acá está la nota. 34 firmas tras la revelación de los audios. La semana pasada tenían creo que 8 o 10 firmas, pero con la revelación de los audios. Muy bien, tienen 34 firmas por la incompetencia del ministro y por una conducta, ¿no es cierto?, cuestionable. ¿ok? Por falta de idoneidad para su cargo, esa es la razón. 34 no alcanzan, pues. 34 alcanza para presentar la moción y que pase a debate. Pero necesitas la mitad más uno de los congresistas para lograr que se apruebe. Para lograr con seguridad que se apruebe, ¿ok? Necesitas 67 votos. ¿Se logrará o no se logrará? Lo que pasó ayer en la Comisión de Fiscalización del Congreso, a la cual asistieron Arana y Santibáñez, da algunas pistas de que probablemente se queden exactamente en el mismo lugar en el que están sentados. Ahora bien, la Fiscalía, más adelante está la Fiscal de la Nación con nosotros, está evaluando incluir a Eduardo Arana en la misma investigación contra Juan Santibáñez. ¿Por qué? Porque lo que se ha conocido de los audios es una conversación entre el entonces ministro del Interior y el entonces ministro de Justicia para mover al cliente del ministro del Interior, que tenía cliente, de un pabellón a otro, vía la influencia que ejercía sobre Eduardo Arana, que fue grabado desde la oficina de Santibáñez por la familiar del señor Sally Rosas, condenado miembro de una decisión de los pulpos a 25 años. Querían que lo cambien de pabellón en Trujillo, que estuviese más cómodo, pues. Un poquito de cariño. ¿Qué contestarán así? Ahorita lo veo, ahorita lo veo. Eso es lo que contesta. Sin embargo, a pesar de esto, el Congreso, como les decía, está dividido. ¿Quiénes apoyan abiertamente a Santibáñez? Bueno, hay que decir que ayer apareció en la Comisión de Fiscalización el congresista no agrupado ex Acción Popular, Edwin Martínez, ¿no es cierto?, con un polo de Acción Popular y cantándole alabanzas a Santibáñez, ¿ok? Este es un político, ¿no es cierto?, que es el que se requiere, Santibáñez. Una cosa de locos, unos cantos así de alabanza. Mientras que las congresistas Norma Yarrow y Patricia Chirinos de Renovación Popular atacaban a Santibáñez. ¿Por qué? Porque Norma Yarrow y Patricia Chirinos creen que su candidato, Rafael López Aliada, pues tiene alguna opción. Entonces tienen que ser oposición a como dé lugar. A la última hora, ¿no? Recién se nota. Recién se comienza a notar. Pero no son oposición, nunca lo han sido. ¿Quiénes están con Santibáñez? Obviamente el fujimorismo. Ayer salió el señor Ernesto Bustamante, congresista del fujimorismo, a decir que lo mismo que los ministros, ¿no? Que la voz de Santibáñez, no. Que probablemente es inteligencia artificial, ¿ah? ¿Eh? Ay, ay, ay. Una cosa es inteligencia artificial y otra brutalidad natural, ¿no? Que eso es lo que tenemos en este caso. El hombre mandaba audios con su voz a la esposa del cliente, a decirle lo que estaba haciendo por él. Ay, Dios mío. APP, Fuerza Popular, van a apoyar a Santibáñez. Y otros grupos también. Lo único que tiene en contra ahorita es Honor y Democracia y Renovación. Y bueno, parte de la izquierda. Parte, ¿ah? ¿Eh? No toda. De ahí salen las 34 firmas. ¿Hay más? Lo dudo. Pero, presentada que fuera la moción, se admite a trámite, se tiene que admitir esta semana, y se pasará a debate la próxima semana o la subsiguiente, probablemente en octubre después de la semana de representación. Así están las cosas. Muy bien. Interesante la presentación de Eduardo Arana en la Comisión de Fiscalización, porque confirma que él recomendó a Santibáñez. Bueno, tenía que confirmarlo porque eso es lo que dice la Constitución. La Constitución señala que el presidente del Consejo de Ministros propone al presidente de la República los nombres de los ministros y estos se nombran con acuerdo del presidente de la República. Si Eduardo Arana hubiera dicho no, yo no sé cómo llegó Santibáñez, pues estaría en una vulneración de la Constitución. Así que dijo exactamente lo que dice la Constitución. Pero luego descartó renunciar a pesar de los audios, porque dice que él no reconoce su voz en esos audios. ¿Esos audios? No, yo no reconozco mi voz. No soy yo. No soy yo. Oye, en un momentito lo veo, eso no. ¿Quién habrá sido? No sé. Conmigo no habló. Lo llama el ministro de Justicia, Santibáñez, y le dice, escúchame un ratito, ¿ah? Un ratito escúchame, no más. ¿Te acuerdas de Sally Rosas? Mira, dice que la conversación no fue con él. O sea, había un impostor en la oficina de Santibáñez que se hacía pasar por Arana para engañar al cliente. Es la única teoría que se nos puede ocurrir, porque que el cliente escuchó, y que grabó, grabó. ¿Qué dijo Arana, por favor? Muy bien, no reconoce audios con Juan Santibáñez y obviamente descartó renunciar al cargo, ¿no? Y ha dicho que ha habido una manipulación y una filtración por parte del Ministerio Público, ¿ok? Que ha transgredido el orden jurídico. Y por eso yo no voy a dar un paso al costado. ¿No es cierto? Estamos haciendo un gobierno sin corrupción. La misma teoría es la que tiene Santibáñez. ¿A quién le echó la culpa? A la Fiscalía. A la Fiscalía. Y por supuesto a la Fiscal de la Nación. Manipulan, filtran, entregan a los periodistas. Ha dicho además Santibáñez que ya tiene a la red de periodistas que reciben las filtraciones del Ministerio Público. El señor Santibáñez tiene que responder por el contenido de los audios. Por eso tiene que responder. Pero muy bien, así estamos. Ayer también hay que anotarlo, Santibáñez se ha burlado de un mandato judicial y ha seguido reconociendo, por lo menos en la cuenta de Twitter del Ministerio de Justicia, al suspendido general Sanabria. Porque ayer tuvo una reunión y pusieron foto y un texto para seguir contribuyendo a la lucha contra la inseguridad ciudadana. El ministro Juan José Santibáñez sostuvo una reunión con el comandante general de la Policía Nacional de Perú, Víctor Sanabria, en la cual planificaron acciones conjuntas respecto a próximos operativos. Esto todo en la cuenta oficial del Ministerio de Justicia de ex. Y el señor Sanabria está suspendido judicialmente. Y ya salió una resolución. O sea, el señor Santibáñez demuestra su poder. Y hablando de poder, ayer el señor Martín Vizcarra mencionó a Santibáñez como el verdadero presidente de la República, como el que opera, ¿no es cierto?, los deseos de la mandataria, y que tiene sometidos a los demás ministros, dado que todos han salido a defenderlo, de hecho se pasa después de este escándalo. Pues hoy Perú 21 publica una encuesta de Ipsos. ¿Y qué creen? Mario Vizcarra tiene 5 puntos de intención de voto, Mario Vizcarra, y pasa al tercer lugar después de López Aliaga y Keiko Fujimori. El señor no ha aparecido en ninguna parte, ¿eh? Solamente en entrevistas donde dice que quiere mucho a su hermano y que lo debe visitar a la cárcel. Nada más. 5 puntos y va tercero. Realmente, Vizcarra, como le dije ayer en este programa, es hechura de sus enemigos. Diseño de sus enemigos. Su hermano, sin saber leer ni escribir, va tercero. Con 5 puntos. Y si lo dejan unos días más, va a terminar llevándose la popularidad de su hermano. Sin saber leer y escribir. Y eso de que en el Perú no hay endoses, sí, lo hemos repetido muchas veces, pero esto es un caso diferente. Es un caso donde el candidato favorito está prohibido de participar. Y el vicario, ¿no es cierto?, el hermano es identificado plenamente con el favorito. Increíble. Pausa y regresamos. Regresamos porque hay políticos viajeros en el Perú. Claro, nos encanta viajar. Pausa y volvemos. Y muy bien, Dina Boluarte se va de viaje. El Congreso aprobó ayer que se vaya a Nueva York este fin de semana, mientras hay marchas en el Perú. Ella sale corriendo a la Asamblea General de Naciones Unidas. La oposición, ¿no? Nosotros somos oposición al gobierno. Lo único que quieren es tenerla metida en un avión. Y ella está encantada, porque le encanta viajar. Y le encanta el despacho remoto, un invento inconstitucional de Alberto Tarola, validado por el Tribunal Constitucional, que no existe en nuestra Constitución. No existe nada llamado despacho remoto. Se los he explicado una y otra vez, porque esa es una de las razones por las cuales se podría juzgar el día de mañana al Tribunal Constitucional por prevaricato, por fallar contra el texto expreso de la Constitución. Muy bien, el Congreso aprueba viaje de Dina, se va el mismo día de las marchas, el 21, 22, 23, 24 y regresa el 25. Y encantada, pues Nueva York es tan lindo en septiembre. Ella le va a ir muy bien. Aunque antes ya el Congreso le había dicho que no vaya, el 2024, 55 votos en contra y esta vez 62 a favor. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Cambió que la señora presidenta tiene hoy, obviamente, un mejor control del Congreso, que hace lo que a ella le provoca. Como a ella no le provocan muchas cosas, el Congreso hace lo que le da la gana, pero le da gustitos como este, un viajecito, un majecito. ¿Quiénes respaldaron el viaje, por favor? ¿Quiénes creen? Fuerza Popular, APP, Acción Popular, que son los mismos que apoyan, a Eduardo Arana y a José Santibáñez, obviamente que no van a firmar la censura ni van a votar a favor de la censura de Santibáñez, ¿ok? Pero 62 votos, ¿eh? Ningún problema, que viaje, que esté contenta. Y el otro que está de viaje y ahora en Washington es Rafael López Aliaga. Ayer les adelantamos algo, pero hoy día tengo más detalles. Rafael López Aliaga no logra audiencia privada con el Papa. Muy bien, pero no solamente eso, sino que luego, ayer, primero por WhatsApp, luego lo retiraron y ya luego en un comunicado público, la Municipalidad de Lima ha dicho que Rafael López Aliaga se liberó de sufrir una emboscada organizada por Gorriti, Paolo Ugaz y la Cancillería Peruana. Y Dina, por favor, creo que tenemos ahí el comunicado, lo pueden revisar después. ¡Emboscada! Contra el alcalde de Lima en la Ciudad del Vaticano. Denunciamos una maniobra política para desprestigiar al burgomaestre en una audiencia oficial con el Santo Padre. No le voy a leer todo porque dice más mentiras. Y como me dijo una fuente vaticana ayer, el octavo mandamiento no ha sido abrogado. ¿Ok? No se puede mentir. Vamos a explicar con detalle qué pasó. López Aliaga había solicitado una audiencia privada con el Papa. Eso se hace a través de la Cancillería ante la Secretaría de Estado del Vaticano. La Secretaría de Estado del Vaticano es la que decide. Y le dicen a la Cancillería peruana, la delegación peruana, porque no era solamente López Aliaga, será recibida luego de la audiencia general, inmediatamente en la audiencia general, como audiencia privada. Es decir, no lo van a invitar a un lugar privado, sino que se produce la audiencia general y con el billete, así se llama, que tienes por el asiento en el que estás, pasas adelante a saludar al Papa. Reitero, no solamente el señor López Aliaga, habían dos personas más que también estaban en la misma condición. ¿Muy bien? Muy bien. El día anterior a la audiencia, la Secretaría de Estado, no la Cancillería peruana, no Gorriti, que es judío, por el amor de Dios, qué poder tiene en el Vaticano. De loco, ¿no? Ni Paola Ugaz, que no maneja la Secretaría de Estado. La Secretaría de Estado comunica a la Cancillería peruana, ¿ok? Ni siquiera tenemos embajador, recién está llegando en un mes. comunica que por razones de agenda el Papa no va a poder recibir en audiencia privada a la delegación peruana y que cambian el billete por uno en un lugar preferencial, en la audiencia general. O sea, López Aliaga podía entrar, sentarse y tener al Papa al frente. Eso es una emboscada. Y no iban a llamar a algunos miembros y después a otros. La delegación peruana completa, no iba a subir a saludar al Papa, porque no había tiempo, por razones de agenda. Esa es la explicación de la Secretaría de Estado. Y López Aliaga le da pataleta con los tickets en la mano para sentarse en un lugar preferencial y se larga de Roma. Eso es lo que ha pasado. Él no quería un lugar preferencial, él quería un homenaje, quería que lo hagan pasar adelante, ser el primero. Eso de que iban a llamar a unos miembros y a otros no, eso es una mentira, confirmado por mi fuente en el Vaticano. Eso es falso. Falso. Simplemente no se podía recibir a nadie en la delegación. Ustedes dirán, pero ¿por qué cambió de opinión la Secretaría de Estado cuando ya le habían dado, como dice, los billetes? Así se llama, es un nombre raro. Bueno, porque el señor López Aliaga probablemente ha hecho una serie de méritos. Y vamos a mencionar algunos. Primero, viajó con el hermano, acá tenemos la nota, con el hermano de Monseñor Cipriani. Y no solamente estuvo con él, estuvo con Monseñor Cipriani en una comida en Madrid. El señor alcalde de Lima puede reunirse con quien le dé la gana, es su derecho. Pero Juan Luis Cipriani ha sido sancionado por el Papa Francisco. Sancionado, no puede volver al Perú. Ha vuelto hace pocos meses, ¿ah? Le tomaron una fotografía almorzando en el club de golf. Ha vuelto, pero no puede volver al Perú. Si está obedeciendo o desobedeciendo, es asunto entre Cipriani y el Vaticano. Pero lucirse en una comida profundos para las obras sociales del señor López Aliaga, de agua, y del hermano de Cipriani, lucirse con él y luego ir a pedir foto con el Papa, es desde el punto de vista diplomático un desafío, pues, ¿no? Un desafío. Porque Monseñor Cipriani, reitero, está sancionado. Y Monseñor Prevost sabe perfectamente de qué estamos hablando, porque cuando no era el Papa León XIV, sino Monseñor Prevost, él tenía conocimiento de todos estos hechos, porque manejaba el dicasterio de los obispos. No le vamos a contar cuentos. Entonces, el alcalde que condecora a Cipriani, que genera un escándalo a raíz de esa condecoración, que se luce con él por segunda oportunidad en una cena en Madrid, quiere foto con el Papa. Que además, el Papa fue requerido por tres organizaciones peruanas, los comuneros de Piura, la Asociación Red de Sobrevivientes, que se dirige José Enrique Escardó, y la Asociación Nacional de Periodistas, en sendas cartas diciéndole, Santo Padre, esta persona manifiesta un odio hacia nosotros. En el caso de los periodistas, clarísimo. Rafael López Aliaga ha mandado en público a matar a Gustavo Gorriti. Gustavo Gorriti no tiene ninguna injerencia en el Vaticano. Pero el Papa sí puede ser sensible a una persona que utiliza un lenguaje de violencia y de odio hoy en el Perú. Y puede decidir que no lo va a favorecer en su campaña política con una fotografía. Ustedes podrán decir, sí, pero la cancillería peruana debió protestar, porque no podían cambiarle un billete de acceso directo a otro para que esté sentado en primera fila. ¿Qué es lo que dice la carta pública de la Municipalidad de Lima? ¿Pero qué está en juego acá? La visita de León XIV el próximo año. Eso es lo que está en juego. Y la Cancillería peruana, que es profesional, quiere la visita de León XIV el próximo año al Perú. Ojalá que después de las elecciones, ciertamente. Así que ahí tienen todo el detalle contadito desde adentro. Repito, lo que me dijeron desde Roma. El octavo mandamiento, señor alcalde, no ha sido abrogado. Pausa y regresamos con la doctora Delia Espinosa. Muy bien, y estamos con la doctora Delia Espinosa, es la primera vez que nos conocemos personalmente, yo la he entrevistado en la virtualidad cuando la doctora reclamaba con toda justicia que se le incorporara a la Junta de Fiscales Supremos y la habían mandado al Jurado Nacional de Elecciones. Desde ese entonces la he venido entrevistando, aunque nunca en persona. Gracias por estar con nosotros, finalmente, después de todos mis requerimientos.
Muchísimas gracias, Rosa María. Un gusto, gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, su suspensión parece inminente. En serio, no hay mucho más que decir. Le han dado 10 minutos mañana para que se defienda. Nosotros le vamos a dar un poquito más en este programa. Pero parece que todo está, por lo que vemos acá, acordado. Por lo menos hay 4 votos que la van a suspender. Por varios hechos. El más importante es el desacato. Son 4 hechos, pero el desacato es: usted se negó a cumplir la resolución de reposición de Patricia Benavides, tanto como fiscal suprema, cuanto como fiscal de la nación. Y por lo tanto, usted cerró el noveno piso, soliviantó a los fiscales para en una medida de fuerza impedirle la entrada, que ella quiso hacer por la fuerza también, no se ha comportado, ha dicho la doctora Cabrera, como fiscal, ¿no es cierto? Ha continuado en el cargo de la fiscal de la Nación y no ha hecho, ha rehuido sus deberes como fiscal suprema, que es cumplir la ley. ¿Qué dice de todo esto?
Bueno, en principio esto en realidad es un procedimiento disciplinario administrativo inventado, forzado, porque se quiere cerrar el capítulo que no se culminó el 16 de junio. ¿Cómo puede haber desacato cuando la Junta Nacional de Justicia no tiene la función constitucional de decidir quién es fiscal de la Nación? Eso es solamente atribución exclusiva de la Junta de Fiscales Supremos. Y la señora Cabrera y todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia saben que la Junta de Fiscales Supremos es la única que puede decidir quién es fiscal de la Nación. Y además me han reafirmado. Eso es número uno. Por lo tanto, no ha habido desacato. Porque, repito, no es atribución, no es función de la Junta Nacional de Justicia.
Claro, para los interesados pueden revisar el artículo
158 de la Constitución. O sea,
No hay duda.
Los Muy señores bien. Lo que quieren es simplemente forzar. Tanto así de que cuando ellos ordenan en su resolución 231, esa famosa resolución ilegal, inconstitucional, ellos no dicen oficíese a la Junta de Fiscales Supremos. Dice oficíese a la Fiscal de la Nación. Claro. Porque desde ese momento ya yo advertí de que, disculpen la expresión, la puntería era hacer a mí el cargamontón, obligarme, prácticamente coaccionarme, porque lo único que yo hubiera hecho si hubiera sido cobarde, hubiera dicho renuncio a ser Fiscal de la Nación, me aparto, declino. Pero no lo podía hacer porque simplemente no tengo nada que rehuir o temer. Tengo que culminar hasta el 2027 la elección que se me ha brindado. Ese es número uno. Número dos, dicen de que yo he soliviantado al... Que lo prueben, porque una cosa es que lo diga Willax, que es la fuente principal de la Junta Nacional de Justicia, y otra cosa es que lo acrediten. Hay tres informes de la Gerencia General, de la Gerencia de Seguridad y de la Gerencia de Potencial Humano, de Recursos Humanos. Los tres han desmentido todas esas pruebas que supuestamente las ha tomado o que supuestamente las ha acreditado Willax, como digo, es la única fuente que ha recurrido a la Junta Nacional de Justicia y no ha tomado en cuenta, no ha evaluado la señora Cabrera lo que han dicho los gerentes del Ministerio Público. Yo no he ordenado cerrar nada. Yo no soy gerente de seguridad, esa es labor del gerente de seguridad. Que diga el gerente de seguridad si es que yo lo he ordenado.
La impresión que tenemos de ese día es que espontáneamente todos los fiscales salieron a las puertas de sus oficinas.
Y yo le digo algo.
Y ahora, luego bajaron con las velas en la noche.
Y eso se demuestra bien fácil. A ver, lo de las velas ha sido después de esto, del horario de trabajo. Y además yo no lo he organizado, se han organizado ellos. A mí me avisaron, me dijeron, doctora, anuncia que va a haber una vigilia. ¿Cómo voy? A ver, además es un acto de fe. Y eso, Rosa María, es realmente lamentable que mucha gente ha tomado eso. Se burlan, que es pijamada, que no sé qué cosa. Es un acto de fe por el cual todos espontáneamente quisieron, incluso la hermanita, que es una trabajadora, una religiosa, que trabaja en el Ministerio Público, dirigió la oración, estuvimos reunidos por una o dos horas y media, más o menos, para pedir por la tranquilidad y la paz institucional. Nadie habló mal de la doctora Benavides, ni de nadie, ni de ningún político. Por eso es un acto de fe que no merece burla. Y lo otro, que yo me he comportado no a la altura de ser una fiscal suprema. Sucede que cuando se irrumpe, a ver, yo le preguntaría a la señora Cabrera o al señor Ríos, a todos, si alguien de pronto irrumpe esto de manera violenta, no se registran, no se ve qué cosa traen, puede haber... cualquier situación de violencia. Y lamentablemente ellos entraron así hasta el piso 9. Irrumpieron, empujaron las puertas, todo. Mi propio personal de seguridad me dijo, doctora, no salga. Mis asesores, doctora, no salga para evitar cualquier situación inesperada. Puede haber violencia, porque no sabemos quiénes son los que han venido. Claro. Después nos enteramos que eran policías y hasta gente del ejército. Y obviamente tenían armas. Entonces... cuidaron mi integridad, por eso yo no asomé para nada. Claro. Yo quería salir, pero dije, Dios mío, me dijeron, doctora, es la fiscal de la nación. Claro. ¿Qué pasa si de pronto la agarran? ¿Puede haber escaramuzas? Y yo lo digo públicamente, si la doctora Benavides hubiera venido con su abogado, tranquila, o si hubiera anunciado, por supuesto que la recibo, ¿por qué no?
Yo le he pedido audiencia, como lo hacen todas las personas normales.
Pero hay un detalle, ella... o las personas que la defienden, no tienen en cuenta que la fiscal de la nación, como cualquier autoridad, ministros, todos, tienen una agenda. Yo tenía una agenda desde las 8:30 de la mañana que teníamos que llevar a cabo una junta de supremos y una serie de actividades durante el día, y todo se quebró, así de simple. Nadie, y ella era una ciudadana, válidamente todavía destituida, ojo,
claro,
tenía que pedir, por lo menos, por respeto, porque ella anunció, y yo entiendo que sí, dijo que yo voy a ir a tomar el cargo.
Sí.
Y eso nadie lo evalúa, nadie lo descalifica.
No por ahora.
Sí, sí.
No por ahora.
La verdad ahora, a su tiempo.
Así es. Ahora, sí. Nosotros en este programa hemos examinado con su abogado, Luciano López, varias veces el procedimiento. Efectivamente, un procedimiento inmediato está prohibido por el Tribunal Constitucional. Usted está sometido a un procedimiento que no le han dicho inmediato, le han puesto otro nombre.
Está encubierto.
Claro, porque está encubierto.
Está encubierto.
Es claro que es un procedimiento inmediato, etcétera. Lo cual, doctora, hace pensar que discutir argumentos jurídicos a estas alturas del partido en realidad no tiene ningún sentido. Su defensa tiene que ser política. Usted ha tenido el ataque del abogado del señor Dino Ríos, ex abogado del señor Alan García, señalando que usted es la que va a terminar presa. Usted ha dicho que los miembros de la Junta van a terminar procesados por abocamiento indebido.
Y varios delitos más.
Y varios delitos más. No vamos a explicarle todos los delitos a la gente. Y él le ha contestado que la presa va a ser usted. Ellos no pueden hablar, pero le han mandado al abogado Dino Ríos a decirle que a usted la van a meter presa. Ese es el señalamiento político.
Sí, yo lo entiendo. Además, ahí hay incluso ya desde ya una inconducta que cualquier persona que conoce el derecho se da cuenta. Imagínese si yo a mi abogado, Luciano López, lo envío a que hable contra todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Inmediatamente lo procesan, lo mandan al Colegio de Abogados, lo denuncian al señor, le ponen la soga. Pero cuando sale el señor, ¿cómo se llama? Medina,
Wilber, creo. Medina.
Ya, ese señor. Cuando sale a hablar... Se supone que él es solo abogado del señor Gino Ríos.
Para los procesos que tiene por ante eso, la justicia.
Puede hablar con toda la libertad que su patrocinio le permite como abogado del señor Gino Ríos, pero él se atribuye una defensa institucional. Yo no sé si lo han contratado. Eso es una falta ética. Pero la ética, personas como el señor Medina, yo creo que es una palabra que ya se va diluyendo, ¿no?
Entonces, ahora, él ha dicho que usted está también en abocamiento indebido, ha asumido el rol de jueza. Porque ha dicho que los miembros de la Junta están cometiendo un delito.
No, eso no es ser jueza. Yo, además,
usted tendría que condenarlos, cosa que no puede hacer.
No, yo no lo voy a condenar, yo no voy a decidir. Lo que estoy diciendo, y porque como defensora de la legalidad y fiscal de la nación, me corresponde advertir los delitos que se pueden estar cometiendo por las más altas autoridades. Y tanto así que en su momento yo inicié algunas carpetas, no solo por de oficio, o sea, por propia iniciativa, sino también porque recibí denuncias de ciudadanos. Armé las carpetas, se iniciaron un par de disposiciones y luego me aparté, porque como yo soy afectada y los he demandado vía constitucional, acción de amparo, ¿no?, ante el Poder Judicial, me aparté por ética, por decoro,
no van a
porque
esperar
corresponde.
Que el amparo se resuelva, van a suspenderla mañana probablemente. Ahora, no es porque yo sea un ave mal agüero, sino porque usted y yo hemos estudiado derecho y sabemos cómo se mueve la política peruana, que la van a suspender de todas maneras. Y obviamente usted va a interponer una acción de amparo y estoy segura que la va a ganar. Pero en este ida y vuelta, porque es un ida y vuelta, le voy a hacer una pregunta que Elisa Soraya Ávalo hace mucho tiempo. ¿Cuántas carpetas ha abierto usted contra altos funcionarios del Estado?
Uy, pasaron ya... La centena.
Un centenar.
Por no decir 200. Sí, y no porque yo misma, de oficio, sino mucha prensa de investigación.
Por eso.
Mucha.
Le hago,
ciudadanos.
Le hago una comparación para que usted tenga una idea. Sí. Gladys Echaíz, cuando fue fiscal de la Nación, denunció creo que a tres. Tres, ¿ya? El señor Peláez Verdales a uno, ¿no? Cuando llega Soraya Ávalo, presenta 46 carpetas fiscales.
Sí, sí.
La volaron en el Congreso. Si usted tiene más de 100, todo el Congreso, más todo el Consejo de Ministros, más probablemente todo el Tribunal Constitucional, más toda la Junta Nacional de Justicia, ¿no es cierto?, son objeto de sus investigaciones. ¿Cuánto tiempo va a durar usted en el cargo?
Ahí hay un detalle que yo quisiera explicar a la población.
Eso es por lógica.
Muchos, bueno, en realidad los que están en las narrativas dicen de que yo empapelo, que yo a los enemigos políticos los estoy denunciando porque sí.
Arma muñecos, le han
dicho. Armo muñecos. Bueno, si armara muñecos, entonces, a ver, ¿por qué tienen temor de pasarlo al Poder Judicial? Porque la calificación que ellos hacen es como jueces, como fiscales. O sea, me refiero al Congreso. Todas las denuncias constitucionales que presentamos, Rosa María, están absolutamente demostradas con elementos.
Escúcheme, y todas están siendo archivadas.
¿Por qué hay miedo?
Una por una, es la misma historia de Soraya Ávalos.
Por eso.
Una por una se la van archivando.
Afectando el debido proceso, pero lo que no...
Para que entienda el público, las que vienen de la fiscalía se archivan.
Sí.
Las que nacen en el propio Congreso,
así es.
Esas no se archivan.
Pero depende contra quién.
Exactamente, contra usted, por ejemplo.
Sí, así es.
Las que están contra usted no se han archivado.
Forzando esto, imputaciones, forzando denuncias, forzando hechos, inventando delitos. Ellos son juez y parte. Eso yo ya he pedido nulidades, he pedido que realmente que hagan el control político que les corresponde. Ellos solamente tienen que verificar de que no haya persecución política. Ellos no son jueces para decir si esto es responsable, si no es responsable, no son fiscales para decir si hay delito, no hay delito, si hay pruebas o no hay pruebas. Eso le corresponde al órgano jurisdiccional y al fiscal supremo que le toque el caso.
Con una sanción adicional en su caso, porque no la van a suspender en el Congreso.
Ah, no, me quieren inhabilitar.
Por 10 años.
Sí, sí, sí.
Y usted todavía tiene 10 años de carrera
por
delante.
No, incluso varios han dicho de que yo hago carrera política, entonces quiere decir que hay doble temor. Temor a la persecución penal y temor a una eventual carrera política que no tengo ni en sueños, tengo intención, porque yo de vocación y de profesión soy fiscal.
¿Toda su vida?
Toda mi vida y Dios mediante, espero que me dejen simplemente continuar con mi carrera.
¿Cuántos años tienen en el Ministerio Público?
Desde 1996, ya estoy 29 años aproximadamente, ¿sí?
O sea, prácticamente toda su carrera profesional.
Desde joven, por supuesto, sí, yo ingresé a los 29 años y toda mi carrera como fiscal penal y con una trayectoria, bueno, modestia aparte, intachable. Jamás ni se me ha amonestado, jamás. Bueno, y actualmente no tengo carpetas por nada, por lavado, ni por criminalidad organizada, ni por tráfico de influencia, por nada, por corrupción.
Nada que se hubiera originado antes de llegar a la Fiscalía de la Nación.
Exactamente.
Pero ya como fiscal de la Nación, todas las investigaciones contra usted son de carácter parlamentario.
Sí, realmente. Son las 7 carpetas, si mal no recuerdo, que me han iniciado. Esto, en realidad, por haber hecho mi trabajo. Es una represalia por haber hecho mi trabajo. Y como muchos fiscales, para no personalizar el tema, como muchos fiscales están padeciendo a nivel nacional. Por eso digo, lo que la Junta Nacional de Justicia está haciendo a la máxima autoridad del Ministerio Público para someter y para amedrentar, porque lo que quieren concretar mañana es para que deje una lección a los demás fiscales que puedan asumir, a fiscales de la nación que asuman en el futuro. Si tú chocas con nosotros o con acá, simplemente te vamos a sacar, te vamos a empapelar. ¿Y qué pasará con las instancias inferiores? Con los superiores, con los provinciales, a los honestos, a los que hacen su trabajo, a los chicos que están en las especializadas, en los equipos especiales.
A mí lo que me preocupa, doctora, sobre todo son los fiscales que integran los jurados electorales especiales.
También.
Ese es el problema.
En este momento coyuntural de elecciones, sí. Va a haber, es que el mensaje va a ser así como una cascada, ¿no? Si a la cabeza la estamos sometiendo a la fuerza, imagínense a los demás lo que les podría pasar. Van a pasar ratificación en algún momento. Así es que, tranquilo, cuidado que choques, no choques, alíñate. Y así no es. El Estado Constitucional de Derecho, el Estado Constitucional de Derecho es respetar las leyes y yo no he desacatado nada. Todas las carpetas que yo he iniciado, Rosa María, ¿sabe qué porcentaje del casi millón que vamos a llegar a diciembre de casos a nivel nacional? 0.05%.
Claro, porque es la cúpula del poder.
Es la cúpula del poder, usted, que es notoria.
Claro, y usted constitucionalmente solo puede intervenir en esos casos.
Solo puede intervenir ahí, no puede intervenir. Yo no es que le mando al de Tumbes, al de Loreto, al de Cusco.
No es una institución, lo que la gente no entiende es que no hay una subordinación jerárquica.
Así es, yo no soy una como los generales, ¿no? Que le ordenan desde Lima al que está en la punta del cerro.
Funciona.
No, hay competencias. ¿Qué quiere decir? Hay funciones delimitadas, separadas. Yo no puedo intervenir porque eso sería tráfico de influencias, ¿no?
Pero sin embargo, la culpan del allanamiento de la casa de Dina Boluarte, la culpan de filtrar, ha dicho Santibáñez, que usted le filtra sus audios
a la
prensa. Yo digo,
demuéstrenlo. El mundo del derecho, como abogada lo sabemos, en el mundo del derecho lo que se dice se prueba.
Se prueba.
Todo lo que yo digo en mis denuncias constitucionales, ahí está acreditado con elementos de prueba. Yo no solo lo digo, hay que ser serios. El buen abogado no solo sale a hablar y hablar, sino lo demuestra. Y nosotros sí lo hacemos. Y eso es lo que está pasando, permítame por favor, con nuestros buenos equipos de investigación de corrupción, de lavado de activos, los equipos especiales, EFICOP, Lavajato, con todas las críticas que reciben, EFICOP mismo. Y con los ataques también que hay gratuitos. Miren todos los casos que se están avanzando, todos los casos que se están logrando, avanzando y con éxitos intermediarios y esperamos que lleguen a buen término. Eso da miedo a los que están involucrados.
Ahora, ¿no cree usted que haciendo un análisis, ¿no es cierto? Sí. No la suya, sino de la conducta de la Fiscalía como institución.
Sí.
¿No han abusado muchas veces?
¿En qué sentido?
Crueldad. O sea, el caso, por ejemplo, de Pedro Pablo Kuczynski.
Bueno,
eso es ya crueldad.
A ver. Lo que sucede es que se habla últimamente mucho generalizando.
No. Como yo veo que, caso específico.
Ya, a lo que voy es, cada fiscal a cargo de un caso es
autónomo.
Individualmente, no solo autónomo, independiente, sino responsable de sus acciones,
ah, sí, claro,
de lo que ordena, de lo que deja de ordenar, si es diligente o si es descuidado, negligente, irresponsable. Ese fiscal, pero por un fiscal que se equivoca, no se puede decir la fiscalía es.
Claro, pero usted entiende que como son casos de alta notoriedad,
comprendo,
la percepción de la población es, sí, pero ¿qué fiscalía es esta tan cruel, tan inhumana, ¿no?
No voy a calificar, no conozco el caso a profundidad,
claro,
pero son opiniones que las recibimos porque estamos sujetos como cualquier autoridad o entidad pública a ser objeto de críticas.
Ah, no, y la Constitución nos la garantiza a todos.
Totalmente, y lo asumimos así, además porque tenemos la función menos, digamos, aceptada en una población, porque a nadie le gusta ser investigado ni denunciado.
Claro.
Y por eso muchos investigados y denunciados, sobre todo los que tienen más poder, van a salir, van a aprovechar los medios de comunicación y sus abogados pues van a salir desfilando por todos lados.
Qué es lo lógico.
Para incluso desinformar. Y eso es peligroso en un Estado de Derecho. Pero a lo que yo voy es, con este procedimiento que a mi persona, y que no lo tomo solo personal, sino estoy haciendo defensa institucional.
Ahora, la institución está en una complicación, doctora, porque en este momento usted tiene que presidir una Junta de Fiscales Supremos que tiene dos reincorporados.
Sí.
Y como toda institución sabe, los reincorporados tienen, pues, lamentablemente antecedentes que están con ellos,
sí,
y tiene a Patricia Benavides y al señor Tomás Saladino Gálvez y próximamente al señor Arce. Si la sacan a usted, son tres, y lo más probable es que Tomás Saladino Gálvez sea el próximo fiscal de la Nación.
No lo sabemos.
No lo sabemos, pero más o menos lo podemos calcular, no es mucho candidato, ¿no es cierto? El señor Salas no quiere ser fiscal de la Nación, ya lo fue, Soraya Dávalos tampoco.
El doctor Sánchez.
No. Perdón, el señor Sánchez tampoco. Entonces, no quedan muchos candidatos.
Yo no especularía tanto si hay un ápice todavía de democracia y de separación de poderes y sobre todo respeto al Estado de Derecho. Los documentos que se ha presentado ayer por mi defensa, pidiendo reconsideración, pidiendo una serie de aclaraciones.
¿Han pedido usted que se inhiba a la señora María Teresa Cabrera?
Sí, sí.
¿Por tener conflicto? Porque ella está siendo investigada.
Es evidente. No solo ella, sino cinco de sus colegas más, o sea, seis miembros, a raíz de esa resolución 231, que es a todas luces
inconstitucional. Claro, entonces usted dice, si yo estoy impugnando esta resolución a través de un amparo, estas personas no me pueden juzgar.
Para nada.
Porque van a ser juzgadas
juez
en
y
el
parte,
amparo.
Ya son juez y parte, ellos están insistiendo. Quiere decir que ya están quebrando el orden constitucional. Y eso cualquier abogado que respeta la democracia y los principios democráticos lo sabe.
Ahora, doctora, usted presenta, a usted la suspenden mañana pasado, usted presenta un amparo con una cautelar y a usted la reponen. Y todo el Perú ve este ping-pong y le digo, la gente no entiende nada.
Sí,
la
para gente hacerlo simple, miren, dicen, la señora Benavides cuando fue suspendida, ella se fue tranquila. ¿Y que sabe también por qué se fue tranquila? Porque la resolución de suspensión hablaba de un caso, de un presunto delito o delitos a raíz de este tema de Valquiria del año 2022.
Así es.
Pero hay un detalle que la gente no está recordando o no sabe. La propia Junta de Fiscales Supremos, el doctor Sánchez y el doctor Villena, le pidieron, y está en acta, le pidieron que por favor dé un paso al costado, que deje solo la Fiscalía de la Nación para que, bueno, siga como suprema. Y ella no quiso.
Claro.
Ella no quiso. Cosa diferente hoy en día. No es que yo me atornille o me atrinchere, me aferre. No es eso. Mis propios colegas han reafirmado que yo he sido válidamente elegida por 3 años y además ninguno de ellos me ha pedido que dé un paso al costado porque tengo un operativo, porque me han descubierto presuntos delitos donde estoy presuntamente involucrada con congresistas, etcétera.
Claro.
Esa es una diferencia abismal.
Ahora,
son dos cosas diferentes.
Ahora, debe ser muy difícil manejar esas juntas de fiscales porque, por ejemplo,
sí,
la señora Patricia Benavides tiene, hemos visto, unos chats donde ordena que el Congreso destituya a Soraida Ábalos, que está sentada ahora junto a ella.
Y eso está precisamente con una carpeta en el Congreso.
Que no se va a resolver nunca en este Congreso.
Está congelada.
Está congelada, está congelada. Se va a resolver nunca
así
en este Congreso.
Es, así es.
Soraya Dávalos regresa vía acción de amparo, obviamente exonerada penalmente porque no había ningún delito.
Sí.
Regresa, ¿no es cierto?, inmediatamente a la Junta, pero ahora tiene que compartir espacio, digamos, con una persona que ha cometido un delito contra ella. ¿Cómo se explica eso ante
sí,
todo el
pero
país?
Lo que sucede es que la Junta de Fiscales Supremos se reúne para las funciones propias de la
no,
Junta,
yo sé,
que son de gestión institucional.
Debe ser lo más formal que hay.
Sí, sí, y por ese lado se mantiene pues respeto mutuo, la cordialidad y hablar de los temas institucionales, y eso es lo que a mí me corresponde inspirar en ellos, de que vamos a hablar de temas institucionales. Allá no sé, ahí no se tiene que tocar nada de cuestiones propias de la función de cada uno.
Claro.
E incluso yo todavía lo sigo investigando, ¿no? A la señora Benavides, por ahí tengo una carpeta con el doctor Gálvez. Igual ellos también tienen respecto de mí, en fin. Pero eso es un nivel profesional. Y por favor, el hecho de investigar a un colega o a cualquier peruano no nos convierte en enemigo de la persona.
Es que eso no se entiende, le digo, fuera sí. del mundo del derecho. En el mundo del derecho...
Hay que hacer docencia por
claro,
eso. Por eso salimos
derecho,
a hablar...
Una investigación no significa nada, pero es una investigación.
Sí.
Fuera del mundo del derecho, y lo digo por colegas periodistas que ponen titulares como está investigado, como si ya fuera condenado.
Y aparte como si fuera enemigo del fiscal. Los fiscales damos un servicio. Estamos para servir a la población. ¿En qué ámbito? Perseguir el delito. Y si el delito es, hay una sospecha sobre un ciudadano, sea alto funcionario o no sea funcionario, nadie es intocable.
Ahora, el Congreso...
María. Eso, nadie es intocable, tocable,
pero
ni
el Congreso. Ahora,
el Congreso
ha desarrollado una estrategia que es más interesante, desaparecer delitos del Código Penal. Ya no lo puedes perseguir por crimen organizado, ¿no? Entonces, como...
Lo han complicado.
Claro, sí. Le han complicado la vida sí. al sistema de justicia, porque... Han modificado el Código Procesal Penal y han modificado el Código Penal de tal manera que hay una serie de delitos. Y usted ha tenido la actitud lógica, en algunos casos, de presentar acciones de inconstitucionalidad.
Sí.
En defensa de la Constitución.
Así es.
Pero le han dicho, doctora, no lo haga, es una mala estrategia.
Ah, específicamente en la ley de amnistía.
De amnistía.
Sí, y lo hemos detenido por el momento porque a raíz de que el Tribunal Constitucional no nos ha dado una respuesta categórica de frontal lucha contra los bienes, los dineros provenientes de...
En el caso...
De tema de extinción de dominio. Eso nos hace dudar y con el respeto que merecen los señores magistrados, pero con eso hay una señal de que las cosas no podrían salir como se esperan. Y eso no... Y eso yo lo he entendido, porque
ahora,
yo sí estaba decidida a presentar, pero estamos por ahora deteniendo
claro.
esto.
Y eso nos lleva nuevamente a los amparos. Si usted consigue un amparo en el Poder Judicial en doble instancia, perfecto. Pero si no, tiene que ir al Tribunal Constitucional.
Agotaremos.
Escúchame, ahí sí. no va a conseguir ni el vasito de agua. Nada. Tiene que conseguir que en dos instancias en el Poder Judicial le den la razón. Que es bastante difícil, además.
Pero yo confío en el Poder Judicial, porque se entiende que es una de las instituciones, ¿no? Como dicen muchas personas entendidas en la materia o expertos en temas constitucionales, que solamente falta que se coopte la Fiscalía y el Poder Judicial. Y yo apelo a que hay fiscales y jueces valientes apegados al Estado Constitucional de Derecho. Por lo tanto, yo sí tengo confianza, soy optimista, que las cosas tienen que salir así, como la población espera y confía, porque si no, imagínese ya, entonces el Poder Judicial también estaría tomado. Y yo no creo que sea así.
Hay una queja pública, doctora, que es una queja válida, y es la lentitud de la Fiscalía en
sí.
todas sus obras. O sea, una persona no puede estar investigada. Yo tengo que ser testigo pronto en un juicio que tiene, en un proceso de investigación que tiene 15 años. Es absurdo. ¿Por qué?
Eso tiene varias explicaciones. A ver.
No sé si es el nuevo sí. código, no sé. Pero claro. deberíamos tener, desde la Fiscalía institucionalmente, una vocación por el archivo, sobre todo de lo intrascendente,
sí.
mucho más rápido, ¿no? Ayer nos contaba Martín Vizcarra que le abrieron una investigación fiscal por violación sexual de una mujer que dice que no lo conoce por una denuncia anónima. Eso es perder el tiempo y el dinero de los contribuyentes.
Eso tiene relación con el tema de, bueno, las competencias de los fiscales, número uno. Número dos, fiscales que tienen casos complejos. Depende. Hay casos sencillos, hay casos complejos. Y eso también puede explicar las demoras cuando son casos difíciles y toman tiempo. Pero también hay algo que la población, por eso digo, hay que hacer docencia. Si la población ve que se demora, hay mecanismos y dice, por favor, llamo a los buenos abogados, asesoren bien. Hay control de plazo, hay un mecanismo que se llama control de plazo para que el juez ordene ya, cierre este caso, no lo demore más. Hay otro mecanismo que se llama tutela de derechos, cuando me están inventando un caso, no me permiten derecho a la defensa, etcétera. Entonces, hay mecanismos procesales. Lo que pasa es que también muchos ciudadanos no saben elegir un buen abogado, o hay abogados que no saben asesorarlos, o hay abogados que incluso, no todos, pero a algunos les gusta demorar
La dilación implica que sigues cobrando el honorario.
Exacto. Ya, pero hay fiscales, es cierto, pero también hay otro detalle, Rosa María, que no hay que olvidar. Hace tiempo nosotros estamos pugnando por un mayor presupuesto.
Así es.
¿Eso qué significa? Y lo estamos demostrando. Hay fiscalías que necesitan más fiscales, o hay necesidad de crear más fiscalías, porque mientras un fiscal en provincia pasan de las 1.200 carpetas por un fiscal, dígame, ¿cómo se va a apresurar los casos? Es un imposible, por más voluntad que le pongan, van sábados, van domingos, y eso lo estamos viendo en provincias. En Lima, situación similar, pero más es en provincia. Entonces, eso se comprende de que trae desazón, desconfianza de la población, pero es un juego perverso, y actualmente es perverso, del Poder Ejecutivo, que a pesar que a todas las instituciones les han dado su presupuesto adicional, solo al Ministerio Público no le da. Y nos dicen, utilízate, vamos a autorizar para que pases de esta partida a esta otra, y con eso nomás ya vas solventando tus necesidades básicas. Eso no es normal.
Y el otro problema, sí. Usted es jueza penal.
Fiscal penal.
Fiscal penal. Es el problema de la investigación. Es decir, la policía no puede hacer una serie de peritajes ordenados por la fiscalía porque no tiene los medios.
Exacto.
No tiene los medios. O sea, si yo no tengo el laboratorio, sí. Si yo no puedo hacer la extracción del celular, si no tengo los reactivos, si no tengo nada, ¿cómo
una
puedo
hacer?
Una serie
de cosas. Mire, faltan peritos, faltan laboratorios. Faltan cámaras Gesell para los casos tan tristes, tan de verdad.
Necropsias.
Que para el tema de los niños, niñas violados, medicina legal. Ginecólogos, médicos, especialistas, antropólogos para el tema de derechos humanos. Es decir, hay un mundo de profesionales auxiliares que necesitamos porque nosotros somos los encargados de recabar las pruebas, de recabar los peritajes.
Y no están disponibles.
No tenemos presupuesto precisamente para poder contratar, llamar a concurso público, para implementar. Los señores en provincias, por ejemplo, para las visualizaciones de los videos o de las pruebas, llevan su propia cámara, Rosa María, su propia cámara, su propia
celular,
su propio laptop, con su propio celular están grabando. Entonces, hay una situación, diríamos ya, paupérrima en algunos casos. Los fiscales, los asistentes llevan sus propios estantes, sus mesas, sus sillas. ¿Por qué? Porque no hay recambio, porque no hay modernización debido a que el presupuesto no llega completo cada año. Esa es una situación y la estamos afrontando en este momento.
Ahora, el señor Santibáñez lo decía, nosotros detenemos, los fiscales lo sueltan.
Eso es falso, salvo situaciones de irregularidad, pero que son muy puntuales y que sí, se ha sabido. El Ministerio Público no es perfecto, pero que no se generalice. Ya hemos demostrado con las cifras de RENADESPLE.
Sí.
Nuevamente, señores, conozcan, RENADESPLE es un registro oficial que está bajo la responsabilidad del Ministerio Público, que es para registrar cada detenido en el Perú. La policía lo pone a disposición y se registra RENADESPLE.
Y ese sí va a ser público, ¿no? Porque la policía acaba de cerrar su registro de denuncias.
Es que la policía nunca ha tenido un registro oficial porque no le corresponde. El registro oficial es
de detenidos. No, pero de denuncias, digo yo.
Ah, ese es otro tema, que nosotros vamos a poner allí nuestras observaciones. Vamos a pedir de que eso se reabra, porque no puede haber reserva en ese sentido. Se vienen las elecciones. ¿Cómo van a saber los ciudadanos para poder elegir a sus próximos candidatos, no? A ver, ¿este señor tendrá denuncias o no tendrá denuncias? La oscuridad.
La oscuridad. Doctora, mañana probablemente la suspendan de todas maneras 4-3.
No, yo no soy pesimista. Yo soy muy optimista.
Yo sí. Y 4-3 casi seguro. ¿Cuántos votos necesitan? Mayoría simple, ¿verdad?
Mayoría simple.
4-3. Probablemente el señor Tábara no vote a favor de este horror.
No, pero solamente 6 tienen que votar, claro. Ya. 6 porque la instructora se abstiene.
Ok. De 6. Los 6 que quedan, Tábara puede estar a su favor.
Hay un detalle sí. que todavía no se ha divulgado del todo. Bueno, ha trascendido en la prensa que al doctor Tábara lo habrían abstenido. Entonces, mire, por eso, mire, a eso me refiero.
Es increíble.
Por eso le digo, y eso es lo que estamos también pidiendo información.
Y quieren mayoría simple de los otros 5.
Por eso le digo.
O sea, 3.
Por eso le digo, ¿me entiende? Por eso le digo.
¿Por qué la destituyen?
Tiene que haber respeto al Estado de Derecho.
Es que no lo hay, doctor, hace mucho tiempo en
bueno,
el Perú.
Tarde o temprano, esto. Sí, es que, a ver, para ir terminando con la idea central, soy incómoda. Definitivamente, sí. Soy incómoda.
Pero, doctora,
mi trabajo.
Exactamente, un fiscal que no es incómodo, un periodista que no es incómodo, no está haciendo su trabajo.
Sí, porque si no ya me hubieran condecorado.
Claro.
Si yo fuera amiga, como una vez el señor Salguana, me acuerdo que reclamó públicamente que yo no soy cordial, no soy amistosa. Bueno, yo no soy amiga, pero no soy enemiga. Yo cumplo con mi trabajo.
Cuando usted la llama, usted dice hermanito en el teléfono.
No uso esa palabra,
salvo
que sí sea mi hermano, mi hermana, ¿no? Mi familia, pero yo no uso eso.
¿No es cordial, pues?
No, es que sí soy cordial, pues señor, señora, buenos días, buenas tardes, que le vaya muy bien, gusto de saludarlo, modales que mis padres me han enseñado, ¿no? Siempre la educación, pero si por cordialidad y amistad quieren esto, que yo guarde carpetas, las encajone, que me demore, que no cumpla los plazos.
El que entre, doctora, así entre un mes, su único trabajo es archivar todas las carpetas de las personas que tienen antejuicio político.
¿En un supuesto negado que eso pase? Yo espero que no.
Las
yo espero
todas.
Que mis colegas y van a estar a la altura de las
no,
circunstancias.
Y el problema ahí es bien complicado porque es cosa decidida. Y cuando es cosa decidida se necesita nueva prueba para poder abrir. Uh-huh. Y lo que están creando, necesitan que usted se vaya aunque sea una quincena. O sea, no necesitan más.
Bueno, la población verá.
Las 200 carpetas que usted tiene ahí, esas las tienen que archivar. No necesitan más tiempo.
Mire.
Y luego usted regresa y es cosa decidida, nueva prueba.
Es que hay un detalle, y eso no hay que olvidarlo, la población tiene que saber. Los señores que están en los poderes, incluso quien habla, no somos dueños de ninguna institución. Estamos por un encargo, por elección popular, por nombramiento, ¿no? Por concurso, como hemos entrado. Nosotros no somos los dueños para decidir a nuestro antojo. Estamos allí para dar el servicio cumpliendo la Constitución y la ley. Y si hay alguien que no la está cumpliendo, como la Junta Nacional de Justicia, tarde o temprano, Rosa María, van a responder. Igual, si hay buenos congresistas, no lo dudo, pero hay malos congresistas, así como hay buenos fiscales, hay malos fiscales, hay malos jueces,
malos
jueces.
Doctora, para los delitos que no tiene, que tienen una, digamos, prescripción larga, sí, los van a agarrar. Para los que tienen una prescripción corta, los 5 años del beneficio de antejuicio los van a cubrir. Yo estoy esperando que varios pierdan el beneficio de antejuicio ahorita. Pero son muy pocos.
Perdóneme, yo voy a agotar y voy a seguir luchando porque yo soy una convencida de que la democracia, con sus principios y valores, como es la separación de poderes, el Estado de Derecho, el respeto a la Constitución, eso tiene que privilegiarse. Y yo voy a seguir luchando por ello, con todas las armas legales, porque para eso soy abogada y para eso he jurado defender la legalidad.
Todos hemos jurado, yo también. Igual
sí,
que
pero algunos juran en vano, creo.
En vano, ¿no? Nosotros a todos nos ponen delante del crucifijo y juramos defender la Constitución, cosa que la mayoría de la gente no sabe, ¿eh? Los abogados en el Perú tienen
pero
que jurar
defender
la
Constitución. Estamos para servir y nadie es intocable. Y eso es lo que mucha gente no sabe. Creen que hay autoridades que no se les puede perseguir, que se les tiene que tener como en un pedestal. No, todos estamos sujetos a la ley, todos, pero a la ley bien aplicada, no torcida.
Doctora, mucha suerte mañana. Yo también
muchas
deseo
gracias.
Que le vaya bastante bien. No es porque yo sea una pesimista, pero... ¿No es cierto? Mirando la realidad que tenemos hoy en el Perú, bien difícil que le vaya bien. No porque yo sea pitonisa, pero bien difícil. Con las actuales circunstancias, dificilísimo. Le agradezco que haya estado con nosotros.
Muchas gracias.
Y luego de que esta desgracia ocurra, la invitaremos a analizar la resolución.
¿Sí?
Porque vamos a analizar la resolución que le ponen.
Por supuesto, sí. Que, bueno,
va a ser absolutamente analizada.
Todas estas piezas son dignas de que en las facultades de Derecho,
claro,
ya las deben estar analizando, pero ojalá con sus buenos profesores, para, claro, que no hayan, pues, ahí...
No.
Aprendan a ser doctores Trucchini, como usted bien dice.
Doctores Trucchini son increíbles. Esta es una pieza increíble.
Sí.
La de la destitución, la de la reincorporación.
No,
es increíble. O sea, no tiene motivación.
Para nada.
Es increíble.
Permítame un segundo.
Sí.
Precisamente, no hay ningún capítulo o inciso, nada, numeral que diga por qué razón tiene que volver a ser fiscal de la Nación la señora. No dice.
Nada.
Y no, ese
y
es el punto.
¿Y la hermana jueza?
Igual.
Nada.
Y la otra señora fiscal.
Nada.
Ese
no
es el
nada.
Punto medular de la demanda constitucional.
Así
ese es.
Es
el punto central que así estamos es. Demandando. Sí.
No se preocupe. Muchísimas la Junta Nacional de Justicia, nosotros, la que vuelvan a sacar contra usted, la analizaremos acá con toda paciencia.
Muchas gracias.
Gracias por haber estado con usted. Mucha suerte. Nos vamos, pero antes tengo que dar cuenta de nuestros auspiciadores. Por favor, no se mueva. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. 8 Sur, este domingo 21, las comunidades rurales y nativas de Nueva Requena y Curimaná vivirán la gran final de la cuarta Copa 8 Sur con la presencia de Chechu Ibarra, Julio César Uribe y Ruth Karina. Conoce más sobre la Copa 8 Sur en www.8sur.com. Esto ha sido todo por hoy. Hemos tenido una gran audiencia. Yo sé que hoy día tocaba hacer preguntas del público. Lo vamos a hacer mañana. La doctora mañana no podía venir por razones obvias, así que lo vamos a hacer mañana. Y a todos ustedes les pido que por favor nos den el like, que siempre nos dan, que nos acompaña. También, por supuesto, que compartan el programa, que llegue a todos mis amigos, los doctores Trucchini, y que, por supuesto, se suscriban a todas las redes de la República. Nos vemos mañana. Adiós.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.